Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz año nuevo a todos ustedes. Ya quería felicitarles con el año nuevo y el hermoso día que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Está tremendo porque la calefacción no está funcionando hoy y aún así tenemos mucho sol, así que gracias a Dios por eso. Estamos viendo qué ha pasado con eso. Qué bueno que estamos de regreso para iniciar el año, pues primer domingo del año. Y además, primer día del año, estamos en la casa de Dios, estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Como ya anunciamos previamente, vamos a tratar de acortar un poquito el tiempo para la escuela dominical y así darnos un espacio de refrigerio, de compañerismo después, en ese tiempo entre los dos cultos. Así que voy a tratar de terminar más o menos 10:45, preguntas, etcétera, y ya quedamos despedidos. Así que quiero comenzar a las 10 en punto. Pero, como yo sé que después de estar despierto tal vez hasta la medianoche o más tarde, es difícil levantarse a tiempo. Pues fue el caso con nosotros también, ¿verdad? Esta mañana nos levantamos un poquito más tarde que lo normal. Vamos a iniciar, mis hermanos, en Lucas 18. La semana pasada tuvimos en Lucas 16 la parábola del mayordomo sagaz. Y después pasamos a Lucas 18 y tal vez alguien preguntará, ¿por qué pasaste la parábola del hombre rico y Lázaro? Y fácilmente les digo, porque no la veo como una parábola. Yo veo esa enseñanza como una historia literal del hombre rico que fue al infierno y de Lázaro que estuvo en el seno de Abraham, que estuvo en el paraíso. Por eso no lo estamos estudiando como parábola. En otro tiempo podríamos estudiarla como ya doctrina, como ya una historia verdadera, pero no la veo como una parábola, por eso la estamos pasando por alto. Lucas 18, dos parábolas tenemos para iniciar este capítulo. Vamos a hablar de la primera, que es la parábola de la viuda persistente, que se encuentra en versos 1 al 8. Así que vamos a leer esos versículos y después vamos a orar. Lucas 18, 1 al 8, dice así: y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que nos has dado. También, Señor, el inicio de un nuevo año. Estamos agradecidos, Señor, por tu mano de bendición en nuestras vidas. Te damos gracias por, Señor, esta oportunidad de abrir las Escrituras y aprender de ellas. Así que haznos, Señor, entender el propósito de estas enseñanzas que tú nos has dado a través de las parábolas. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Todo bien ahora? Gracias, hermano. Muy bien, ya vamos a sentir el calor poco a poco. Lo bueno es que tenemos también los eléctricos que ayudan. En este capítulo, hermanos, 18 de Lucas, Jesús inicia con dos parábolas que tienen que ver con la oración. Con la oración, la parábola de la viuda persistente, verso 1 al 8, y después dos hombres que subieron al templo a orar. Y en ambas parábolas, Jesús usa la disciplina de la oración para enseñar una gran enseñanza. Ahora, en la introducción de esta parábola, que es verso 1, tenemos algo interesante porque no siempre pasa esto. Muchas veces encontramos el propósito de la parábola ya al final. O a veces tenemos que entender cuál es el propósito. No está así explícitamente dado. Pero en este caso, Lucas, el evangelista, nos deja saber por qué Jesús dio esta parábola. para enseñarnos que es necesario orar siempre y no desmayar. Ahora, cuando algo es necesario, no es opcional. Es indispensable para el creyente. Ahora bien, digo esto para dirigir nuestra atención al punto central de esta parábola. Y al mismo tiempo hacerles entender que Jesús no está tratando de culpar a nadie. O sea, no están orando siempre si les hago sentir mal con esta parábola. No, más bien nos va a exhortar a ver la bendición y la recompensa cuando estamos orando siempre sin desmayar. Así que tengamos esa mentalidad. La frecuencia con la cual debemos orar, dice Jesús, es necesario orar siempre y no desmayar. Antes de seguir en la parábola, quiero ver unos cuantos pasajes donde el apóstol Pablo escribió acerca de la frecuencia de la oración, para ver varios términos que Dios usa para hablarnos de lo que significa orar siempre. Así que vamos a ver varios pasajes aquí y lo vamos a hacer de una manera diferente para ahorrar el tiempo. Hermana Loida, si puedes buscar Romanos 12:12. Hermano Ruperto, Efesios 6:18. Hermana Esmeralda, Colosenses 4:2. Y después el 12. Y hermano Elías, Primera a Tesalonicenses 5:17. Les voy a dar un tiempo a buscar esos versículos y después vamos a leer uno por uno lo que dice la palabra de Dios. El punto central. Amén, gracias. Otra vez, velando en la oración, es una acción constante. Y creo que en la antigua dice solícito en la oración. La 60 creo que dice encarecidamente, ¿verdad? La idea es algo con diligencia, algo que se hace constantemente. Y el último pasaje, 1 Tesalonicenses 5:17. Ni tenía que verlo, ¿verdad? Ya lo sabía de memoria, hermano. Uno de los versículos muy cortos en la Biblia, pero muy poderosos. Orar sin cesar. Ahora, como ven, ya hay otros 5 pasajes donde el apóstol Pablo enseña lo mismo que Jesús enseñaba acerca de la frecuencia de la oración. Ahora bien, ¿qué significa esto y qué no significa? Bueno, no significa que no podemos hacer nada más, no podemos comer, no podemos trabajar, tenemos que estar orando siempre. No, no significa eso. Pues nadie llegaría a esa conclusión leyendo la palabra de Dios. Lo que significa, hermanos, es que cuando estamos orando por algo, por una persona, por guianza, diferentes motivos de oración, que estemos continuamente orando por aquello hasta que el Señor dé una respuesta. Ya, cuando el Señor da una respuesta, entonces debemos quedarnos satisfechos con lo que Él nos ha respondido. Por ejemplo, si estamos rogándole al Señor por un trabajo, Señor, tú sabes que necesito un trabajo, guíame, abre puertas para que yo pueda tener un trabajo. Esa oración se debe hacer constantemente hasta que tengamos un trabajo nuevo o el Señor provea otro medio de ingreso, pero lo más seguro es que Él va a proveer un trabajo. Y entonces eso es lo que significa orar sin cesar, la frecuencia de la oración. Volviendo a Lucas 18:1, vemos lo que es el opuesto de la oración, lo que es un obstáculo a la oración. Y es no o es desmayar. Jesús pone dos acciones en contraste. Uno es orar siempre y el otro es desmayar. Que da a entender, si dejamos de orar por algo es porque hemos desmayado en la oración. Ahora, ¿qué significa desmayar? Bueno, cuando usamos este término en el sentido físico es cuando alguien básicamente pierde la conciencia y cae al suelo, ¿verdad? Yo no sé si uno ha tenido esa experiencia de desmayar, pero yo por poco, puedo pensar en como 3 veces en mi vida que eso por poco me desmayo. Me acuerdo de una fue cuando vi el nacimiento de Cristina, de mi hija tercera, porque uno ve toda esa sangre, ¿verdad? Y ve todo el acontecimiento y yo tuve que huir al baño para echar agua en mi cara porque estaba al punto de desmayar. Entonces, no se siente bien, ¿verdad? El desmayo en el sentido físico. Y desmayar, hermanos, significa perder el valor. Es desfallecer del ánimo. Ahora bien, el que desmaya está diciendo con sus acciones, tal vez Dios no me oye. No vale la pena orar. No hace diferencia. Y el resultado es la falta de oración por aquella cosa, por ese motivo. Ahora, eso es la introducción a la parábola. Esta parábola es interesante también porque Jesús usa una persona mala, un juez injusto, como el juez injusto para enseñar un principio importante. Pero igual como fue con el mayordomo de Lucas 16, nunca debemos pensar que Jesús está exhortando a ser injustos. De ninguna manera. Jesús no está diciendo, sean como el juez injusto. Tampoco, muy clave, Jesús no está diciendo que Dios es como el juez injusto. Así que debemos tener eso muy claro cuando leemos y estudiamos esta parábola. Vamos a ver quiénes son los personajes centrales de esta parábola. Primeramente tenemos el juez injusto. Personajes centrales. Entonces, ¿cómo es el juez? ¿Qué descripción encontramos de él en esta parábola? Bueno, dice que en una ciudad existía un juez. Y este juez, hermanos, no era nada hábil, nada apto para su oficio. O sea, yo no sé quién le puso de juez, quién en su juicio cabal diría esto sería un buen juez, pero él no servía para nada como un buen juez. ¿Por qué? Porque mira lo que dice verso 2. Había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, con esta descripción que Jesús da, está presentando el peor candidato para un juez. Y lo está haciendo a propósito. Porque Jesús quiere pintar un cuadro de un hombre muy malo, un hombre muy injusto, un hombre que de nada sigue la palabra de Dios. Primeramente, no temía a Dios. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esa frase? Cuando alguien no teme a Dios, ¿sabe qué? Ni ha tomado el primer paso de la sabiduría. Porque Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Así que con decir que este hombre no temía a Dios, da a entender que no era una persona sabia. Pero ¿qué más podemos decir de este hombre que no temía a Dios? Salmo 36, verso 1. Hermano Leonel, por favor, Salmo 36, verso 1. Y puede leer ese pasaje. Amén. Gracias, hermano. Ahora, en este pasaje, vemos que cuando no hay temor de Dios, no hay límite a la iniquidad que una persona puede cometer. El salmista dice, la iniquidad del impío. Cuando yo veo esa abundancia del pecado, me dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que no hay límite al pecado cuando no hay temor de Dios. Hermanos, aunque uno no sea cristiano, el temor de Dios es algo bueno y sano. Queremos vivir en ciudades y estados y países donde hay un temor de Dios. Vivir en ciudades donde no hay temor de Dios es vivir en la jungla, es vivir en medio de animales salvajes, porque realmente no hay ningún impedimento a cometer el pecado. Como dijo el salmista, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios. ¿Y qué problema cuando esta descripción de que no temía a Dios era alguien con poder en la ciudad, autoridad, era un juez, no era cualquier persona? Ahora, ¿qué más vemos acerca de este hombre? Lucas 18:2 dice, ni respetaba a hombre, ni respetaba a hombre. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que no le interesaban los casos de los demás. No respetaba a los hombres. Hay trabajos donde tú tienes que interesarte en los casos de los demás. Y para un juez sería algo muy esencial. Entender la perspectiva de una persona y la perspectiva de la otra persona. Para ver cómo usted hace juicio en esos casos. Pero si tú no te cuidas de esta persona y la otra, no te va a interesar buscar la justicia. Lo que tú vas a querer hacer es ver quién te paga más, quién te soborna. Cómo tú sales de esto lo más rápido posible para seguir con tu día. Así que vemos una muy mala combinación. No temor a Dios, no respeto a los hombres. Por eso, cuando bajamos al verso 6, Jesús dice, es un juez injusto. Un juez injusto. Y esa frase, hermanos, nos deja saber que este hombre no estaba calificado para su puesto de juez. Vayan conmigo, por favor, Deuteronomio 16, y vamos a ver unos requisitos que Dios tenía acerca de los jueces. Hermano Imer, por favor, Deuteronomio 16 y versos 18 y 19. Amén, gracias, hermano. Ahí están unas cuantas calificaciones, ¿verdad?, para jueces que el pueblo de Israel pondría en las ciudades. Y todo tiene que ver con el temor a Dios, todo tiene que ver con no ser parcial, no tener favor hacia una persona sobre otra, no aceptar dinero por pervertir el juicio debido. Así que vemos que este hombre estaba interesado solamente en su propio bienestar, nada calificado para ser un juez. Después Jesús presenta el otro personaje que es la viuda. En Lucas 18, versículo 3 ahora. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. Obviamente, sería una mujer indefensible, sin poder político, sin esposo y muy probablemente sin riquezas. O sea, ella no podría traer una gran cantidad de dinero para sobornar al juez. Es una mujer muy indefensible. Ahora, lo curioso de esto es que las viudas fueron puestas en una clase especial en la palabra de Dios. Esto es Antiguo Testamento y el Nuevo también. Dios tenía diferentes leyes de tratamiento preferido hacia diferentes grupos: huérfanos, viudas, extranjeros. Ahora, no es que ellos vivían arriba de la ley, no, ellos fueron sujetos a las mismas leyes que todos, solamente que Dios tenía unas cuantas cláusulas para ayudar a estas personas en sus necesidades. Por ejemplo, vayan conmigo, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 y el versículo 19. Vamos a ver, hermana Eloide, por favor. Noten que la viuda recibió esta bendición de Dios, que ella tenía el derecho de entrar en un campo que no era de ella y recibir todo lo que las personas dejaban atrás. Si cosecharon el campo y dejaron las esquinas o algo que cayó del vagón, entonces esta mujer iría para recibir de ese campo, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces Dios tenía estas cláusulas en su palabra para ayudar a estas personas necesitadas. Ahora, aparte de eso, vayan conmigo a Éxodo 22, Éxodo 22 y el versículo 22. Ahora, afligir a una persona, pues siempre es mala, ¿verdad? Afligir a alguien es no amar a tu prójimo. Y eso es sin, no hay que, ¿qué les dijera yo? No hay que enfatizar mucho ese punto, lo sabemos. Pero Dios, el que escribió, amarás a tu prójimo como a ti mismo, va aún más allá en cuanto a las viudas y a los huérfanos, y dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, no debería hacerlo para con nadie, pero especialmente con estos grupos. Entonces, en la palabra de Dios vemos un juez que Jesús presenta no apto para su puesto. No temía a Dios, no interesaba en los casos de los hombres, y una mujer que no debía ser afligida y que debía recibir tratamiento preferido. Pues, ¿qué pasa cuando esta mujer tiene un problema? Y va al juez. Lucas 18. Lucas 18 y el versículo 3 ahora. Dice que esta mujer tenía un adversario. Un adversario, hermanos, es un oponente. Alguien le había hecho daño a esta mujer. ¿Qué clase de daño? No sabemos. Tal vez le robaron algo, ¿verdad? Tal vez aprovecharon de su estado, que no tenía esposo. En la Biblia encontramos viudas a veces siendo abusadas de los demás. Que, por ejemplo, en Reyes viene un acreedor y se lleva a los dos muchachos, o quería llevarse a los dos muchachos de una viuda. Cosa que no pasaría si tuviera el hombre. Así que algún tipo de daño hizo este adversario a la viuda. Así que yo no sé quién era el adversario, no era el juez, obviamente. Pero este adversario no obedecía la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no afligiréis a la viuda. Ok, común y corriente, ¿verdad? No todo el mundo obedece la palabra de Dios. Pero esta mujer ahora, con ese daño que le habían hecho, busca el canal legítimo para obtener la justicia. Ella no visita un sicario, hitman. Ella no trata de tomar venganza por sus propias manos. Ella no agarra su machete a buscar a aquel que le hizo el daño. Ella hace lo que se debía hacer, según la palabra de Dios, acudir a los jueces. Y entonces, su petición en verso 3, simple y sencillo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, la petición es corta, pero llega al punto. Alguien me hizo un daño, hicieron algo injusto. Necesito que tú me ayudes porque tú eres el juez, tú tienes el poder para hacer que él me pague o que él termine la cárcel. Tú sabes qué es lo que se debe. Aquí tengo las pruebas, aquí tengo testigos, hazme justicia de mi adversario. Verso 4, pero él no quiso por algún tiempo. El juez escucha el caso y su corazón no es conmovido. por algún tiempo cerró sus oídos y su corazón a la petición de esta viuda. Se venía, imagínense el corazón cruel de este juez. Ver la viuda, que obviamente ya triste por la pérdida de su esposo, tal vez muy pobre, y encima de eso alguien le hace un daño, y ella buscando ser reparada. Y el juez no escucha nada de su petición. Ahora, hay un tiempo que pasa en verso 4, no sé cuánto tiempo. Tal vez una semana, tal vez un mes. Dice por algún tiempo. Por algún tiempo. Y durante ese periodo, la viuda venía diariamente a presentar su petición. Hazme justicia de mi adversario. ¿Qué podemos entonces decir de la viuda por esas peticiones constantes? Ella perseveraba en su petición. Y eso es más que obvio. Pero tal vez lo que debemos entender de esto, y esto es a lo que quiero dirigir ahora la enseñanza, ¿por qué ella perseveró en su petición? Si día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, el juez, para afuera, no te voy a hacer nada, no te voy a ayudar. ¿Por qué ella siguió perseverando en su petición? Oigan bien, porque él tenía fe en el poder de la constancia, de la perseverancia en la petición. O sea, ella podía entender que este juez no era nada bueno, pero ella confiaba en la palabra de Dios, que si él hiciera los métodos bíblicos ordenados por Dios para obtener justicia, que un día, el juez iba a responder. Por eso venía todos los días. Ahora, el juez, en versículo 4, tuvo realmente no un cambio de corazón. Su carácter no cambia. Seguía siendo el mismo juez injusto, seguía siendo el mismo hombre que no temía a Dios. Pero en verso 4 dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. ¡Qué descaro era este juez! ¡Qué descarado! O sea, esta mujer viene a mí y quiero dejarles saber, yo no he cambiado. Todavía no temo a Dios y todavía no tengo respeto a los hombres, pero voy a hacer una excepción con esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 5. Todavía porque esta viuda me es molesta. Era una molestia para él. Esto es que se sentía incómodo por la presencia, por la petición de la mujer. Era un recordatorio constante de que él estaba en violación de la palabra de Dios. Esto es tremendo. No es que el juez abrió la Biblia un día y fue conmovido por lo que leyó. No, Dios usó algo diferente. La presencia y el testimonio de la mujer todos los días era un recordatorio de que él estaba mal, que él sí debía hacer justicia para con esta viuda. Y déjame ahora tomar ese pensamiento y elevarlo a otro nivel. Cuando nosotros testificamos al mundo perdido, tal vez ellos son como el juez injusto. No cambian de carácter, hacen que ignoran, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Pero nuestra presencia, nuestro testimonio, es un recordatorio constante de que ellos están en violación de la palabra de Dios. Y que no perdamos la fe en el poder de nuestro testimonio. Ahora, dice el juez que se sentía la molestia por la mujer. Y ahora dice, le haré justicia, le voy a conceder lo que quiere. Voy a indagar el caso y si así fue, este adversario le hizo daño, voy a hacer que él pague, le voy a hacer justicia. ¿Pero por qué? Porque al fin no venga y me muela. O sea, todavía sus intereses están enfocados en él mismo. O sea, yo estoy harto de esta mujer. No es porque me preocupa el caso de ella, no es porque temo a Dios, no es porque quiero parar al adversario, sino por fines propios. Porque ella me molesta. Y ya estoy harto de que ella venga todos los días. O sea, es una pérdida total de paciencia. Y las palabras de la mujer, la petición de la mujer, causó esta pérdida de paciencia. Si quieren anotarlo, hay unos par de pasajes que hablan de esto. Job 19, verso 2, dice, ¿hasta cuándo angustiarás mi alma moliéndome con palabras? Jueces 16, 16, Sansón experimentó esto también. Dalila le hablaba todos los días y dice que su alma fue reducida a mortal angustia. El poder de las palabras. Y esa en sí, hermanos, es la parábola. Y en versos 6 a 8, Jesús va a aplicar esta parábola. La aplicación. De la parábola. Y en verso 6. Dice Jesús, oíd lo que dice el juez injusto. Jesús todavía clasifica al juez como un injusto, a pesar de la justicia que hizo a la viuda. Jesús todavía quiere pintar a este hombre como un hombre muy malo, y correctamente. Como digo, su carácter no había cambiado. Él actuó puramente por motivos egoístas. Y ahora lo que Jesús va a hacer es un contraste entre ese juez injusto y Dios. Hay dos términos que usamos y la verdad hay quienes lo usan como sinónimos, pero son diferentes. Cuando comparamos algo, vemos las semejanzas. Cuando contrastamos algo, vemos las diferencias. Y en cuanto al juez injusto y Dios, vamos a ver las diferencias entre ellos, no las semejanzas. Por eso les dije al principio, Dios no es simbolizado por el juez injusto. Sería ilógico pensar que Dios fuese injusto. Pero Jesús pinta el cuadro de un hombre tan malo y ahora lo va a contrastar con Dios. Así que vamos a pensar, hermanos, unas diferencias entre la viuda y el pueblo de Dios, entre el juez injusto y Dios mismo. Primero, la viuda era una extranjera. Nadie, por ejemplo, el juez no conocía a la viuda. No tenía ningún vínculo familiar, ninguna amistad con ella. Eso era la viuda con el juez injusto. Nosotros, el pueblo de Dios, hermanos, como Jesús mismo dice, y voy a hacer la diferencia así, somos sus escogidos. El pueblo de Dios disfruta una relación de intimidad para con Dios. No somos desconocidos como fue la viuda con el juez injusto. Somos escogidos y somos hijos de Dios. También podemos ver que la viuda era una sola. Solamente ella pudo rogar por justicia. ¿Qué tal el pueblo de Dios? Somos muchos. Somos muchos. ¿Qué otro contraste aparece aquí? Bueno, tenemos el juez injusto. Por otro lado, tenemos nuestro Padre Celestial, que es justo. Sigamos con las diferencias. La viuda no tenía el favor del juez. Nosotros, según Romanos 8:31, Dios es por nosotros. O sea, el juez está a nuestro lado. No es nuestro adversario. Sigamos con los contrastes. Número 5, la viuda tuvo que abogar su propia causa. Nosotros tenemos un mediador. Tenemos un mediador que es Jesucristo el Señor. ¿Qué otras diferencias hay? Bueno, la mujer, lo voy a comenzar a escribir aquí, no tenía promesa de una respuesta. Y a la verdad, la historia, la fama de este juez es que era injusto. O sea, él no puede decir, bueno, por lo menos ayuda a fulano. No, él no tenía esa promesa. Y aún así perseveró en la oración. Nosotros tenemos promesa de que Dios nos oye. Sigamos con las diferencias. La viuda tenía acceso limitado. Pues obviamente esta viuda no podía llegar al palacio, al trono, cuando se le daba la gana. Ella tenía un tiempo, bueno, ya te toca, espera en fila. Entonces ya cuando el rey la rechazaba, para afuera venía el otro. Nosotros tenemos acceso, entrada al Padre sin límite. Dios no nos da, bueno, te doy 5 minutos de mi tiempo para que me ores. Fuera de eso, no te voy a hacer caso. No, acceso ilimitado. Por último, esto es importante. La petición de la viuda irritaba al juez. ¿Verdad? ¿Se acuerda que él dijo, esta mujer me es molesta, no sea, le voy a hacer justicia para que no venga y me muela al final? ¿Qué tal de Dios? Bueno, hermanos, la petición le agrada. Le agrada a Dios. Así que en esta parábola encontramos algo interesante. En vez de hacer comparaciones donde la viuda y representa al Hijo de Dios y el juez injusto representa a Dios, Jesús está haciendo diferencias. Ya ven, tanto la viuda es diferente a nosotros, como el juez injusto es muy diferente que Dios. Bajemos al versículo 7, Lucas 18, 7. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. O sea, la pregunta es esta. Si este juez injusto, mal candidato, le hizo la justicia a la viuda, aunque no tenía relación entre ellos, aunque él no fue conmovido por nada, si ese juez injusto actuó así, ¿cuánta más justicia hará Dios, que es justo, a sus escogidos? Pero, ¿qué hacen los escogidos? Claman a él día y noche. Y ahí está la clave que conecta las acciones de la mujer con la introducción que Jesús da en verso 1, la necesidad de orar siempre, sabiendo que nosotros no estamos orando a un juez injusto, estamos orando al Padre justo, estamos orando a aquel que nos oye. Ahora bien, rápidamente, como les dije, quería terminar al 45, ya estoy en tiempo prestado. ¿Quién es nuestro adversario sino el diablo? 1 Pedro 5, 8. Nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aparte de eso, hermanos, cualquier persona que se opone al avance del evangelio es un adversario. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16, verso 9, que se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Cuando él entraba a una ciudad a predicar, a veces judíos, a veces hechiceros, a veces impíos, le querían hacer frente, a parar el evangelio. Así que tenemos adversarios. Y encontramos, hermanos, la promesa de Dios de que Él hará justicia a nuestros adversarios. En 2 Tesalonicenses, voy a escribir aquí, Dios hará justicia, es lo que quiero enfatizar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 6, el apóstol Pablo promete a esa iglesia que había sufrido persecución, que Dios les iba a hacer justo juicio, Dios iba a recompensar, en el sentido negativo, a aquellos que habían perseguido al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es esto de clamar a Dios día y noche? Cuando uno le clama a Dios constantemente, es que tanto desea ver cumplido aquella petición que la está haciendo a Dios. Básicamente la petición ocupa mi mente todo el día. Estoy tan afligido por esta petición que cuando me levanto pienso en eso. Cuando me acuesto pienso en eso. Y yo acudo a mi juez. Parecido a lo que dijo el salmista, Salmo 42, versículo 3. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Verso 7, Lucas 18, 7. Aunque sea longánime acerca de ellos. Aquí vemos, hermanos, la paciencia de Dios en no ejecutar de inmediato la venganza contra los que afligen a sus hijos. La venganza contra los impíos será hecho. Y la tardanza del Señor es su benignidad en darles la oportunidad y el tiempo para arrepentirse. Por ejemplo, según de Pedro 3, versos 7 al 10, describe ahí, hermanos, la venganza contra impíos y describe la paciencia de Dios. Así que son dos facetas de los atributos de Dios que tenemos que entender. Dios sí es justo y Dios va a ejecutar juicio, pero al mismo tiempo Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 8, Lucas 18, 8. Os digo que los defenderá presto. Los que confían en Jehová se alegrarán porque Jehová los defiende, dice Salmo 5, verso 11. También Salmo 149, versos 6 al 9, describe el juicio escrito que va a ser ejecutado. Así que tenemos la promesa que Dios hará justicia a los que nos afligen, nuestros adversarios. Pero Jesús termina esta aplicación con una pregunta. Y la pregunta que él hace va a conectar el tema de verso 1 con este verso. Dicen, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, paremos ahí, ¿qué es esto? La venida de Cristo. No lo vamos a ver ahora, pero capítulo 17, hermanos, el tema central es la segunda venida de Cristo. ¿Y qué pasa en la segunda venida de Cristo? Él hace juicio, hace justicia contra los que han afligido al pueblo de Dios. Así que la pregunta es esta, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Noten, la fe en este contexto está relacionada con nuestra perseverancia en orarle al Señor. Por extensión, podemos entender que un motivo del desmayo en la oración es una falta de fe. ¿Se recuerdan? Necesario orar siempre y no desmayar. Uno desmaya cuando ha perdido la fe que su oración está haciendo efecto. Y en este contexto, El tema de la petición es, Señor, ¿cuándo vendrás a hacer justicia? ¿Cuándo vendrás, Señor? Mire cómo está el mundo, mire cuántos se oponen a tu evangelio, mire cuántos viven vidas desordenadas y viven en impiedad. ¿Hasta cuándo, Señor? Mire la gente que se muere con mártires alrededor del mundo. Señor, ¿hasta cuándo? Esa es la oración, Apocalipsis 6, versos 9 y 10. Aquellos que oraban, Señor, ¿hasta cuándo? Y Jesús enseña esta palabra para decir, dejando saber, no pierdan la fe. No pierdan la fe, que el Dios justo hará justicia en el tiempo debido. Quisiera terminar con la oración del apóstol Juan. El penúltimo versículo en la Biblia. Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Jesús dijo, y Juan dijo, así sea, ven, Señor Jesús. Juan, aunque él no logró ver así físicamente al venir de Cristo, no perdió la fe. No perdió la fe. Nosotros tampoco, hermanos, aunque pasen años, aunque pasen décadas, no perdamos la fe en que viene el Señor Jesucristo y Él hará justicia y juicio a todas las injusticias que han sido hechas. Así que anticipemos y oremos fervientemente por la venida del Señor. Muy bien, hermanos, eso termina la parábola de Lucas 18, 1 al 8. La semana que viene entramos a la que sigue, de otra vez de la oración de los dos hombres que fueron al templo a orar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?